Hola mis gatos y mis gatas, ¿cómo están? Estoy muy feliz porque este diciembre nuevamente estoy con ustedes. Estoy grabando todo lo que no grabé en el año ahora. Ténganme paciencia. Me tinca que es porque hay mucho sol. Entonces me activo. Estoy muy contenta porque hoy día tengo un invitado muy distinto a los otros invitados que hemos tenido. Entonces ha estado muy variopinto esto. Estoy con Paz Quintana, artista, cantante, y tiene una faceta documentalista que necesito que hablemos en algún minuto porque como necesito saber de eso. ¿Cómo estás, Paz?
Hola, Katy, súper bien. Aquí, después de una semana intensa, pero súper feliz de este encuentro, de esta conversación.
Buenísimo. Oye, ¿por qué estuvo tan intensa? No, supongo que no previo al eclipse.
Claro. Bueno, yo creo que el eclipse igual influencia todo.
Sí,
todo básicamente, porque ahí tratando de conectar los cables planetarios también. No, porque tuvimos una producción, o sea, estuvimos detrás de una producción en conjunto con una organización en la que estamos asociadas, ahí te contaré más. Uh-huh. Pero salimos a la calle con un camión itinerante este fin de semana. Y eso, bueno, en el contexto de Red de Trabajadoras de las Artes, que es una plataforma que busca visibilizar el trabajo de las artistas, mujeres y disidencias, pero además reunirlas en una red, ¿cachai? Mm. Entonces tenemos una plataforma que sirve como bolsa de trabajo, como para que te contraten y tú puedas poner tu perfil, qué sé yo, si eres audiovisual o eres del teatro, o música, o técnica, bueno. Pero queríamos cerrar el año con un festival que visibilizara esta red, porque esta red está naciendo. Básicamente es súper nuevita, nos ganamos un fondo con varias organizaciones que representan a mujeres. Uh-huh. Y logramos hacer este hito y queríamos que fuera con la experiencia de la gente, o sea, que no fuera por streaming, porque ya está, yo por lo menos ya estoy hasta acá de los conciertos. Sí. Con camarita, yo ya estaba out, entonces la luchamos para que fuera una experiencia que llegara a la gente. Entonces inventamos un concepto súper loco que era un camión itinerante. Entonces este sábado y domingo tocaron muchas bandas de mujeres y disidencia sobre este camión itinerante, y abajo del camión pasaban performance, estuvo el bloque feminista, estuvieron las Baila Capucha Baila, que son una performance que nació para el estallido, para la revolución. Nada, fue una locura y fue una locura increíble. Hasta nos dimos la vuelta en Plaza de la Dignidad. Uh-huh. Y tuvimos que antes sacar todos los permisos para poder darnos una vuelta con los paquíticos ahí, sin que nos hincharan y estar tocando. Y bueno, yo estaba como de suche, básicamente. producción, al lado del señor que conducía el camión, que lamentablemente no conseguimos una señora camionera, pero bueno, había equidad, había menos hombres que mujeres.
Oye, pero ibais tocando mientras el camión andaba.
Sí, yo no, tocó en Simi Yaray, que es una artista revelación, que canta, bueno, es mapuche, tiene 13 años y canta hip hop desde los 5 años. A ella le tocó justo la ruta de Plaza de la Dignidad y fue, te juro que a mí se me salía el corazón de emoción de poder estar haciendo, era como un ritual, ¿cachai? Una performance, pero además la gente que iba pasando por ahí, imagínate, o sea, se encontraba con un camión que sonaba y no, fue así, a mí se me paraban los pelos, pero igual tenía que estar en la producción como cuidando que no las atropellaran, como a la gente. Bueno, fue increíble.
Se me hace como las personas que bailan como el medio del Tagadá, que para mí son así como unos dioses que descienden a la tierra y bailan en la mitad del Tagadá mientras uno está como afirmado así con la vida. Como,
exacto.
Como, ¿qué? Un talento.
Algo muy chistoso, porque el tras bambalinas fue súper chistoso, porque para afuera se veía como un escenario increíble donde iban tocando bandas. Y lo cual era increíble, porque además era para visibilizar nuevos talentos femeninos, ¿cachai? Mm. Que eso fue logrado. Pero algo súper divertido es que yo estaba a cargo de toda la parte audiovisual. Tenía mi equipo de chiquillas ahí que filmaban todo. Y la Gaby me contaba que que la GoPro había filmado y cómo la gente se agarraba, como tú dices, del camión. Entonces, algunos al segundo día ya se ponían como amarres, no, era muy divertido, pero fue lo máximo. O sea, yo nunca había estado en una producción tan extreme y tan emocionante, porque en momentos de pandemia sacar un escenario a la calle era como imposible, o se veía como imposible, un acto imposible.
Y fue el momento justo, porque ahora este fin de semana justo. Ya no se puede, nada, pues entramos a cuarentena de nuevo, fue como...
Sí, fue como el break, como de que la gente llegó a ver un recital y se fue a su casa y ya nos encerraron de nuevo.
¿Y tienen pensado sacar el camión de nuevo?
Yo creo que sí. Para eso se generó todo este audiovisual, este como registro audiovisual, porque en el fondo queremos como mostrarlo y decir, queremos replicarlo, postularlo más fondo, porque la verdad que fue súper bonito y la gente, imagínate que fuimos a varias zonas de Santiago, eso también es importante destacar, no solo nos quedamos en el centro, entonces es como que tú vas a un parque con tu familia y te encuentras con un concierto en vivo, entonces era muy muy mágico, eso me pasó a mí, que yo creo que el público estaba vibrando. Bueno, y encima nos pusieron esto de las 50 personas como mínimo un día antes del festival, entonces porque estamos a la fase de máximo de 50 personas en un lugar abierto, entonces obviamente tuvimos que poner vallas papales y era un chiste, o sea, era como que teníamos que decir, bueno, usted puede entrar, usted se puede quedar afuera, por favor, no cabe. Pero bueno, todo salió bien y claro, a mí me tocó tocar también para hacer el cierre con las otras organizaciones, para que se subieran también a agradecer. Estuvo muy bonito,
O sea, yo como persona no del mundo artístico, encuentro como potente igual, porque siento que la pandemia como que los artistas han sido súper invisibilizados, por así decirlo, no ellos mismos, sino que a nivel como de políticas públicas, por así decirlo. Entonces, como que todo ha tenido que ser mucho más autogestionado y mucho más comunitario. Entonces, como más solidario, por así decirlo.
Claro que sí, o sea, de hecho, algo que me pasó a mí, porque yo estaba viviendo en México hace 5 años. Estuve 5 años y yo juraba que me iba a quedar allá. Algo que me pasó fue que volví a Chile por una cosa puntual y, bueno, aparte de enamorarme y quedarme por cosas personales, lo que me pasó fue ver en ese momento que las artistas estábamos demasiado solas. Onda, todas las músicas, por lo menos que es como mi área, cada una tratando de lucharla en su propio espacio, con sus propios medios, pero solas, solitarias. Entonces, ¿qué pasa? Que se despierta Chile este 18 de octubre y realmente se dio la oportunidad de esta comunidad, de este comunitario que tú hablas, pero de manera muy orgánica, ¿cachai? Nosotros hicimos Musab junto a mi amada, hicimos Musab porque veíamos muchas problemáticas, sobre todo porque el medio era muy cerrado, estaba dominado por hombres, todo el medio artístico. Y porque además las artistas no podían acceder a la información, entonces hicimos Musab como una plataforma que justamente buscaba esta red y esta colectividad entre mujeres música, pero por más que lanzábamos la página y yo llamaba una a una y decía, chicas, oye, es súper importante que estemos todas en el catálogo, porque así, si nos ven de afuera, dicen, bueno, las artistas chilenas están unidas, por más de que me decían, sí, vamos con todo, orgánicamente no nos juntábamos todas. Cambio, todo eso se dio vuelta con el 18 de octubre, o sea, como que cada persona se replanteó hasta un punto que estábamos todas en la calle tocando las canciones de la Violeta Parra y eso era nuestro activismo dentro de la revolución, era traer canciones de mujeres que ya no están con nosotros, cantar canciones de cada una, que a mí me parecía hermoso. Y se generó una comunidad como que antes no existía, ¿cachai? Entonces, como esta colectividad que tú hablas, yo siento que fue con el despertar, pero que todas lo teníamos como guardado dentro y queríamos, pero que no se había podido como lograr de manera orgánica, ¿cachai?
Como que faltaban los espacios de encuentro, siento yo, como comunitario, sí. Como que toda la como el desarrollo de la sociedad chilena era súper aislado, por así decirlo, como que cada uno se rasca con sus manitos y tiene sus amigos y listo, como no tanta cooperación.
Exacto.
Claro, y con el 18 de octubre como que a uno le empezó a importar lo que le pasaba al lado, po. O más bien, eso ya pasaba, pero ahora más gente como que se empezó a dar cuenta de eso, como que estábamos todos conectados, que todos queremos lo mismo al final, que un país mejor, no es algo tan como ridículo, porque alguien va a querer algo más malo. Entonces, encuentro como muy sincrónico que justo haya pasado eso. Además, uh-huh, como a nivel de música, porque como que el movimiento femenino también ha estado como cada vez más potente en Chile.
Sí, po. Ahora además, a partir de eso se formó Tramus, entonces uno de nuestros objetivos, que era que se generara la red del gremio de las mujeres músicas, se cumple con Tramus. Eso está activo y Tramus está trabajando y nos comunicamos y eso quedó andando, pero por otro lado se formó Ronda, que es la red de organizaciones que representan a mujeres y disidencias de Chile. Entonces ahí está Ruidosa, está La Matria, estamos nosotras como SAP, está, bueno, las chicas de Udara, de Valpo, bueno, están todas. Y eso hizo un cambio heavy porque ya puedes como exigir a nivel, o sea, somos muchas más unidas, pero puedes exigir cambios, ¿cachai? Mm. Por ejemplo, ahora yo me estaba dando cuenta que algo que se logró es que a nivel leyes del gobierno, uh-huh, en los festivales de música tiene que haber un 30% de participación femenina por obligación, ¿cachai? Y eso ya te da otra perspectiva porque aunque los tipos sean puros hombres los que los organizan, claro, y que siempre van a elegir a sus amigos hombres para darle la oportunidad a su cuate, tienen que cabecearse y decir, a ver, ¿dónde están los talentos de mujeres y disidencias acá en Chile? Y bueno, por obligación los tenemos que poner en el line-up, pero en realidad la idea es que eso después pase a ser algo natural, o sea, claro, que se equilibre la cancha de manera natural y que la equidad sea como una cosa que veamos en todos los ámbitos, en la música, en las artes, en los festivales, en la radio.
Claro, que no sea una fórmula, pero hay que, como que está tan anquilosado, por así decirlo, que hay que generar el espacio como ya por una ley, ¿cachai? Ya, bueno, pero en 10 años más ya va a haber otro, esperamos, otro concepto cultural que ya no va a ser tema, ¿cachai? Como, aparte,
claro,
si no te dejan mostrar tu talento, ¿cómo te abría el espacio, po?
Claro que sí, y lo mismo con la comunidad LGTB. Nosotras hablábamos de eso, o sea, ¿quién si no somos nosotras, las mujeres, vamos a dar el paso para que esto también sea normal, ¿cachai? Entonces, sí, en ese sentido fue maravilloso, o sea, a veces las cosas tienen que estallar para que nos demos cuenta de qué es lo fundamental en nuestra vida. Y bueno, eso fue una de las razones por las que me quedé en Chile también. Como que encontré que realmente eso me movía y que era una causa y que si a mí me importaban mis compañeras también, o sea, también era porque en algún punto como que mi carrera, si bien iba avanzando sola, yo no me quería sentir más en esa soledad.
Claro.
Ese compañerismo, ese sentir de que podéis llamar a tu amiga o de que podéis invitarla a un featuring, una colaboración, no sé, o que puedes generar en tu escenario invitaciones de otras mujeres músicas. Nada, es maravilloso, ¿cachai? Como que todo cambió desde esa perspectiva.
Y además como yo siento que se creó como un tejido, por así decirlo, como viéndolo metafóricamente, que igual hizo que todo este año que ha sido súper complejo y súper solo, por así decirlo, igual tiene esto por último, está esto detrás.
Sí. Sí, ¿no? Y además que es curiosa la cuestión porque en el fondo justo antes de que tuviésemos que estar encerrados, se generó esta comunidad.
Claro.
Entonces, es bien interesante porque para mí fue como la revalorización de los humanos, de los humanes y de las relaciones con los otros, ¿cachai? Y de la comunicación que pudiste tener. Entonces ya después todo era por Zoom, pero en el fondo la semilla ya estaba plantada. Entonces,
claro. Y yo siento que igual como que se abrieron nuevas oportunidades porque, no sé, pues por ejemplo antes, por ejemplo mi podcast, ¿cachai? O yo leo la carta astral, entonces la leía en persona, entonces mucha gente no podía acceder porque no venían a Santiago y era como, pucha, voy a Santiago en este horario, yo como, no puedo. En cambio ahora es como por Zoom, que es como algo que uno dice, pero es tan lógico, ya, pero uno no se había dado el tiempo de generar como una red, y es increíble, ¿cachai? O lo mismo grabar el podcast, que también era como en este horario, en persona, y eso es más difícil. Entonces ahora...
Claro, más límites. O sea, teníamos más límites que nosotras mismas nos poníamos en la cabeza de los que existían.
Claro.
Y también se masificó el tema del Zoom y de lo virtual, que también es maravilloso. O sea, tocar para festivales internacionales a través de una cámara, igual tiene su qué, ¿no?
Y te ha tocado
una manera. Sí, me tocó para, bueno, una entrevista con el MUPA de Panamá, luego para México, para Music Beyond Music, sí. Y igual súper interesante, a ver qué más estoy pensando.
Vi que estáis grabando, o sea, que estáis participando en un proyecto como que teníais que grabar los ruidos que llegaban por tu ventana.
Ah, sí.
Lo encontré increíble.
Ah, bueno, eso fue una convocatoria de la banda Terciopelados. Ajá. Uh-huh. Puntualmente del Héctor, con Héctor, que es el chico de Aterciopelado, que hizo como una convocatoria muy singular en donde se grababan sonidos de la ventana dentro de la pandemia. Entonces, con ese banco de sonidos tú tenías que crear una canción, básicamente, y obviamente una canción que en contexto pandemia y encierro, que entonces fui convocada para eso y lo pasé muy bien. En mi caso, ni siquiera hice la canción antes, sino que activé los sonidos y fui como nadando en la sonoridad de pájaros, guacamayos que no hay acá, que yo decía, ¿alguna persona tiene en su ventana guacamayo? Y los grabó, y yo acá en Santiago, o sea, obvio uso un guacamayo, obvio. Entonces,
buenísimo.
Sonaban los pájaros y me fui como así... conectando. Yo soy súper hippie, mi manager no quiere que lo diga más, pero es verdad, estoy súper conectada. Entonces yo escuchaba los guacamayos y era como que me iba agarrando de uno, del otro, hasta que salió esta canción, que se lanza pronto. Entonces,
ay, ¿cuánto?
No sé, yo tengo la curiosidad de escuchar qué es lo que hicieron las otras personas, porque como que cada mundo es tan distinto, cada entorno es tan rico en su cultura y todo, entonces yo me muero porque salga ese compilado de canciones.
Qué lindo.
Creo
proyecto.
Que sale.
Encuentro
sí,
que es muy
sale
lindo.
Ahora. Sale prontito. Se llama Voz Terra. Yo igual lo voy a lanzar por mis redes apenas salga y ahí lo vamos a poner con la difusión porque yo encuentro que es una iniciativa preciosa.
Sí, porque claro, ahora como uno está más obligado a estar en la casa, como que empieza a reconocer los sonidos como un poco más primitivo, por así decirlo, o más conectado con la naturaleza, creo yo, porque uno como que antes estaba todo el día caminando, y ahora claro, como que yo escucho, en mi departamento hay mucho viento, como que miro las plantas y yo como, ¡oh, el viento! ¡Hola!
Claro, el espíritu contemplativo también se activó porque en el fondo además no habían tantos autos, sí. Lo cual fue súper bacán. Yo vivo al lado del cerro y se escuchaban se escuchan un montón de animales y no habían autos que interfirieran con ese sonido. Entonces fue súper bonito, o sea, en ese sentido, sacarle algo productivo y positivo al encierro. Sí, yo creo que es bonito proyecto.
Pero igual tú sacaste una canción en plena pandemia.
Sí, para que tú vueles.
Sí.
Una canción de los delirios pandémicos, de todos los personajes que habitan dentro de una en este encierro también, como el personaje que se levanta súper feliz y que está positivo, pero también el personaje que sufre y que ya no quiere estar acá. Sí, todos los arquetipos manifestados en una canción. Es primera vez además que un poco meto el lenguaje inclusivo, como que me dieron ganas también de representar también en ese sentido, el no decir ella, él, uno, una, sino que también une. Y fue bien bonita esta canción también porque elegí al Benja Walker de colaboración. Él tiene una voz súper dulce y un corazón súper bonito. Le dio una dulzura a la canción. Muy trascendental su participación porque además en roles vocales yo estoy cumpliendo un rol más masculino, por decirlo, y él el femenino que va arriba, entonces también es disruptiva a nivel sonoro por eso, porque en general estamos acostumbrados a escuchar una voz masculina como bajo, así como el reguetonero, así que te dice pura cosa sexy, y la mujer como ¡ay, ay, ay! Esta vez lo dimos vueltas con el Benja, o sea, fue súper bonito ese experimento. Cuando bajamos la canción, yo se la muestro y todo, y empezamos a ver, bueno, ¿qué cantas tú? ¿Qué canto yo? Fue como, Benja, y si cantáis, tú tenías una voz aguda preciosa, y si cantáis arriba de mi voz, y él decía, increíble. Y es hermoso, porque en el fondo también es como desestructurar los roles de este macho-hembra, de esta cuestión de conquista, ¿no? Cantemos una canción para abrazar al mundo, y por más de que estemos todos encerrados y se esté todo cayendo a pedazos, qué lindo poder hacer una canción que te genere esa felicidad, aunque estés donde estés, ¿cachai? Como que escucho esa canción y digo, bueno, vamos para adelante, ¿cachai? Ya, sí, está todo para el gato, todo se está cayendo, pero en algún punto seguimos vivos, seguimos celebrando algunas cosas y tirar para arriba igual viene bien. Entonces, salió así esa canción, salió como ese corazoncito para expandir al mundo.
Es muy linda la canción porque es como calentita, como que como cuando uno se tapa como con un chal gordito, como que me dio esa sensación.
Linda.
Y el video es precioso además.
Gracias. Bueno, y de hecho lo más loco de esta canción, que es como que nadie lo sabe, es que la hice aquí mismo. O sea, todos los instrumentos, todo fue producido aquí, en esta misma cuevita. Ya tengo mi cuevita, mira. No sé si la gente ve, pero
yo veo.
Es como, tú ves. Bueno, aquí. En este computador fue grabado todo. Y fue producido todo. Yo hice la producción, entonces después, claro, la mandamos a un estudio para que la mezclaran, pero ya. Entonces igual tiene harto, o sea, para mí es súper interesante poder realizar canciones desde la casa y que después se escuchen y suenen bien. O sea, ya es como un logro como productora que yo encuentro súper bonito, porque tampoco se sabe mucho de eso. En general se toma como a las mujeres músicas como la cantante, ¿no? Claro. Como la cantante que va y canta una canción bonita. No, acá, o sea, desde el primer sonido de la canción está todo manufacturado y tejido acá en este micro estudio, ¿cachai? Entonces es bonito para mí que le haya ido la canción, porque era una cosa que yo quizás no me esperaba. Una canción artesanal, ¿no?
Como, veamos qué sale de esto. Y porque igual, o sea, ¿cómo te agarró a ti el encierro igual o no? Como que sufriste, porque yo, por ejemplo, como que me dijeron, hay que encerrarse, y yo como, ¡ay, qué rico! Como, no hay excusas para salir. Como, ya se puede salir, y yo como, no, ¿para qué? Si estamos tan bien, ¿cachai? Hay gente que ha sido terrible.
Claro. Para mí, yo creo que pasé por varias etapas. Si bien fue como una etapa de introspección y de composición y de poder tener el tiempo que no tengo a veces para la música, para mí es súper fundamental la naturaleza. Entonces ya como al cuarto mes empecé como ya a ver monos verdes, ¿cachai? Porque necesitaba un árbol, un río, aire, o tirarme al mar, no sé. Entonces ahí empecé como un poco, como que se me fueron las cabras al cerro, y pero escapamos a las 5 de la mañana un día, manejamos, íbamos viendo el Waze para ver los cordones y logramos llegar al volcán. O sea, llegamos entre Villarrica y Pucón, a un lugar que se llama Conquil. Y ahí estuvimos un mes con mi pareja ahí súper felices, y como que fue la restauración. Pero yo creo que sin ese viaje, yo creo que hubiera estado mucho más oscura la cosa, para mi tipo de cabeza. Mm. Sí.
Oye, Paz, ¿y tú estabas haciendo un documental? Vi Unamo.
Sí, yo creo que se va a llamar Música de Barro, finalmente. Pero es un documental, es muy interesante porque este es como uno de mis proyectos ocultos más en la vida, que todavía no se ha podido como abrir al mundo, porque obviamente para hacer un documental se necesita mucho financiamiento, o sea, muchas lucas. Entonces, en verdad, todo esto nace en Guatemala. Yo estaba viajando en estas giras gitanas, yo le llamo giras gitanas porque en realidad voy viviendo al día de cuando toco en los lugares. Entonces, como estar de vacaciones pero trabajando. Y por un buen tiempo yo me moví así, por el mundo, como que para conocer lugares iba y escribía al Facebook de un bar y decía: hola, vengo de Chile, tengo canciones, ¿puedo tocar? Y tocaba, y bueno, se armaban las giras, agarraba músicos de la zona, hacía banda o distintos esquemas para cada lugar. Pero en uno de estos viajes me encuentro en Guatemala y en el fondo me dan ganas de empezar a grabar, ¿cómo se llama? En el fondo, ¿qué es lo que descubrí yo? Que en cada pueblo originario siempre había una persona más joven. Uh-huh. Que cantaba o hip-hopeaba o que se involucraba con música más contemporánea, pero que destacaba todavía el hecho de que cantaban en sus lenguas madres. Y a mí me pareció súper importante mostrar esto, porque en el fondo, si una de las maneras de no perder la tradición es justamente traspasar la tradición oral de boca en boca. Y lo interesante es que los jóvenes todavía... tuviesen esta conciencia de la importancia de cantar, echarse un freestyle, pero en su lengua nativa o en la lengua originaria, a mí me caló, me volví loca. Entonces yo había conocido a la Carla Astorga, me la habían presentado unos amigos, y la Carla Astorga es una documentalista guerrilla, yo le llamo así porque ella se mete en la tribu, se mete en la selva con su cámara al barro y graba cosas impresionantes. Entonces la mandé a llamar así como: hola Carla, soy La Paz Quintana, estoy obsesionada con registrar esto, quiero hacer un documental, ¿me ayudáis? Tengo todas estas lucas que algún día te contaré cómo las hice, Katy, o más rato es. Porque no es fácil hacer lucas de la música, ¿no? Pero todas esas lucas que yo había logrado juntar, dije: Carla, te contrato.
¡Qué bacán!
Y llegó para allá. Llegó en una combi. ¡Hola, Carla! Y ya, y empezamos a armar esta historia.
¿Dónde? En Guatemala. En el lago Atitlán.
Sí, en el lago Atitlán. Grabamos a un tzotzil, el Sututnam, creo que se llama. Y él cantó en su lengua y fue precioso. Después nos movimos a México, a San Cristóbal de las Casas.
Es mi sueño. Yo fui a Guatemala y quedé vuelta loca. Sí, yo creo que uno de los viajes más increíbles que he hecho en mi vida. Pero así, raya. Y no fui a San Cristóbal de las Casas. Lo dejé como pendiente. Y he ido dos veces más a México. Y cada vez que voy digo como: ahora sí que voy. Y no he ido todavía.
No, pero, bueno.
Y me muero por ir a San Cristóbal de las Casas y a Palenque. Es como, tengo que hacerlo. Tengo.
Qué hermoso. Tienes que ir, es precioso. Y además hay muchas, bueno, ahí yo aprendí mucho. O sea, también es un mundo, allá pucha, yo ya no me permito decir el mundo indígena, pero lo voy a decir para que se entienda acá. Es un mundo indígena que está activo y que tuvo la fuerza de poder como bloquear el paso. Entonces tienen su propio gobierno, tienen una serie de leyes dentro de sus comunidades para el autocuidado, y para mí fue como, bueno, ¿por qué? Bueno, ahí, de aquí viene la historia de por qué volví a Chile también. O sea, ¿por qué en Chile no podemos hacerlo así? O sea, ¿por qué no le ponen freno a toda esta segregación del mundo originario? Y bueno, ahí fui descubriendo muchas cosas. Y en San Cristóbal grabamos a otro chico, a un jovencillo, que hip-hopeaba también en su lengua nativa. Es increíble, y sale vestido todo con sus ropas, y lo entrevistamos, y a todos les preguntábamos lo mismo. Le preguntábamos qué vino a hacer la música a la tierra para ellos, o cuál era la función de la música, porque es una locura que exista la música. O sea, existe quizás probablemente antes que nosotros. Después, por qué era importante que cantaran en sus lenguas madres, y qué es lo que pensaban sobre las fronteras de la tierra, un poco. Luego volvimos a Chile y fuimos a Patagonia.
¡Qué lindo!
Sí, en Patagonia fue una locura llegar a Patagonia, porque obviamente a mí ya no me quedaba dinero, obvio. O sea, ya me había gastado todo en este sueño del documental, financiado por Paz Quintana, que no sé cómo lo hacía. Entonces nos conseguimos, super freak, nos fuimos la Carla Astorga, la Camila Bacaro, que es mi cuate musical, uh-huh, y yo. Y nos conseguimos que nos llevaran los marinos gratis de Punta Arenas hasta Puerto Williams para poder cruzar donde la última ya gana. Entonces yo estaba obsesionada con llegar ante la última ya gana antes de que se nos fuera.
Sí.
Y fue muy chistoso el contexto, porque imagínate tres mujeres viajando en un barco de marinos como por 36 horas, o sea, un día y medio más o menos. Y totalmente mujeres súper más radicales y con pensamiento totalmente distinto al mundo de los marinos,
¿cachai? Claro.
O sea, extremadamente opuestos. Pero bueno, tuvimos que hacer un concierto.
¡Qué entretenido!
Fue muy divertido. Y dejamos todo registrado porque también es parte del documental. O sea, cómo te movís, cómo lográs tus objetivos sin dinero, básicamente, bueno.
Sí, y también cómo la música une, encuentro yo. Porque estás como,
exacto,
en otro mundo radicalmente distinto, en un barco en la armada con los marinos. Yo creo que si te sentás a conversar deben haber como medio tema en común, porque es como otro sistema de creencias y pensamientos y valores. No estoy diciendo si va bien o va mal, solo como lo veo. Y otra concepción de las mujeres también, porque ¿qué hacen tres mujeres solas viajando en este barco, cachai? Como, porque no están o casadas o en sus casas o en otro lado, cachai, como siguiendo el rol. Pero con la música no hay que hablar, cachai, como que no es necesario tener que entrar en ese tema. Es lindo igual.
Sí. No, y aprovechamos en realidad de aprender. Nosotras, yo creo que en eso somos súper parecidas, nosotras tres, como de no cerrarnos ante el prejuicio, también aprender, siempre hay algo que aprender de cada espacio. Entonces, habían hasta marinos mapuches, nos voló la cabeza todo lo que aprendimos, el espíritu de supervivencia, cómo sobrevivir salvajemente si no tenéis nada. Más destacamos hartas cositas, aprendimos mucho, y bueno, llegamos a Puerto Williams a grabar a la última llegada, y fue super heavy porque nos dimos cuenta full de que el genocidio había hecho muy bien su trabajo. O sea, esta mujer, a diferencia de estos jóvenes de los pueblos originarios de Guatemala o México, no traspasaba su lengua porque ella había sido sacada de su familia como a los 5 años. Entonces, imagínate, todas las tradiciones como que ella pudiese haber recordado estaban totalmente olvidadas. Entonces, fue súper crudo, pero súper necesario ver esta realidad y como desde esa perspectiva también cambiar el paradigma. O sea, no lo he conversado ahora con amigos originarios. De esta búsqueda que tenemos algunos como seres que somos blancos, que tenemos un linaje totalmente europeo y que tenemos esta como sed de conectarnos con la tradición, Y el reinventarnos y la reidentidad que se le puede dar también a esta nueva tribu es sumamente importante. O sea, yo valorizo la tradición porque si no, no tengo una historia que contar, ¿me entiendes? Como si yo no conozco mis raíces, ¿qué es lo que voy a dejar como legado? Entonces, a partir de esa búsqueda con el documental, bueno, el documental quedó en pausa, porque obviamente los recursos se agotaron. Pero hicimos un piloto muy bonito, lo vamos a seguir trabajando, porque ahora yo aprendí un poquito más acerca de los fondos, acerca de cosas, pero a mí me parece fundamental hacerlo, porque la idea es recorrer toda Latinoamérica, recopilando estos cantos, pero por sobre todo, estos cantos van a ir ligados en una sola gran canción.
¡Qué lindo!
Además del material que va a quedar para el documental, que es como se va a hablar de cada lugar, de cada tradición, etcétera, se va a generar una canción con estas colaboraciones en lenguas de idealmente de toda Latinoamérica y después idealmente de todo el mundo. Entonces es un proyecto como grande, a futuro, pero que se está tejiendo y es uno de mis sueños así más profundo.
No, precioso. Es que además, porque hoy día vi el trailer del documental y ayer está en YouTube. Yo soy seca para ver videos de astrología en YouTube. Mis grandes maestros están en YouTube. Y no sé por qué se me ocurrió como, voy a buscar algo de Egipto. Como que descubrí hace poco que están todos los temas que me interesan en YouTube. Como un documental de Egipto. Y llegué a un lingüista inglés. Yo creo que es gringo por la pronunciación, que dice cómo sería si uno leyera un jeroglífico, onda la piedra Rosetta. Y yo como, ¡qué entretenido! Ya, y me puse a ver ese canal. Y después encontré uno que decía cómo era la azteca de Moctezuma. Y yo amo Moctezuma, así como, no sé por qué, estoy como, el penacho Moctezuma, así, lo mejor que he visto en mi vida. Y me puse a ver cómo hablaba en Nahuatl, yo pensé que era Nahuatl y era Nahuatl. Y estuve mucho rato como tratando de repetir los sonidos, son súper difíciles. Como. Y el gallo es seco. Onda, los comentarios, era mucha gente, muchos mexicanos de ascendencia azteca o maya, y le decían: no puedo creer que un gringo me esté enseñando la Nahuatl porque le sale increíble. Y aparte que también pasaba que en México era mal visto, porque como tener esta herramienta, las familias no querían pasar este idioma, y debe haber pasado también en el sur de acá, porque sí, podía ser algo como perjudicial para las nuevas generaciones, que es tremendo, dolorosísimo lo encuentro.
En los cahuéscar, por ejemplo, me contaba, es que tengo otra historia que contar, pero en los cahuéscar era prohibido. Por los españoles e ingleses, era prohibido que ellos hablaran en su lengua. O sea, esa era una de las maneras de someter también y de erradicar totalmente la cultura. Entonces, imagínate que heavy, tenías como que hablar en secreto para poder traspasarle a tus nietos, a tu hijo, tu lengua. No, sí, es medio terrorífica la historia de cómo se han forjado las ciudades en que vivimos, y en México también. Pero bueno, en México por lo menos se resaltan todavía las culturas, las lenguas existen.
Sí.
Yo creo que acá estamos más extremadamente, o sea, estamos en otro puesto, como Chile se ha equivocado mucho en el maltrato, yo creo.
Es muy reciente.
Algo que me duele mucho.
Sí. Sí. Todavía está muy reciente y muy muy maltratado, como una herida muy muy infecta. Pero tengo fe en los próximos años. Astrológicamente sé que vamos en buen camino, así que tengo fe. Pero...
Cuéntame astrológicamente, por favor.
No, porque hay un planeta que se llama Urano, que es como el de la revolución, los cambios radicales, como lo nuevo, la autenticidad, uh-huh, que entró a Tauro el año pasado, o el antepasado, pero a finales del año antepasado. Entró a Tauro, y Tauro es un signo de tierra, es un signo como donde crecen los árboles, básicamente. Entonces viene una revalorización de la tierra. Y viene, porque ahora lo estamos viendo, calentamiento global, estamos hasta el hoyo, como que ya no hay vuelta atrás, como que ya esto es inevitable. y, sí. y ya no, no hay vuelta atrás. Entonces hay que hacer un cambio radical. Y bueno, Urano va a estar 7 años, entonces los próximos 5 que quedan, vamos a ver cambio en eso. Y tienen que haber, entonces, ese cambio como de revalorización de la Tierra también incluye a los pueblos originarios. Tienen que ser así. O sea,
claro que sí.
Tienen que tener su lugar, tienen que tener su valoración, su respeto. Hay que... es como... súper Barça, pues. Se supone como que llegaron a vivir unas personas a sus tierras y como que ya, se van. No, pues. No, pues, amigo, así no funcionan las cosas. Vivamos juntos, ¿cachai? Entonces, sí. Tengo fe que eso va a pasar. Bueno, y si no, que se acabe el mundo, ¿no? Venimos callando, así no...
Bueno, yo eso conversaba antes con la Claudita, que antes de esta como conversación me junté con ella un poco para decir cómo hablo, Claudia, porque yo soy tan bola que me puedo ir como para las ramas de la locura en una conversación, pero en el fondo ella me decía, mira, o sea, ¿ah, viste? Ya me fui.
A mí me pasa lo mismo.
Somos parecidas. Pero en el fondo como que, claro, o sea, esta revalorización de la tierra y de los guardianes que estaban en ella tiene que ser porque además a nivel ecológico justamente los mismos descendientes de quienes hicieron el genocidio en Patagonia son los mismos que tienen ahora las salmoneras, entonces los cahuéscar siguen segregados pero además no pueden sacar ni algas del mar. No pueden hacer sus construcciones, ni los canastos, no pueden alimentarse del mar. Entonces, tiene que haber un cambio radical, porque si no, en el fondo, la tierra tampoco va a ser sostenible ni habitable. Entonces, así como tú dices, como kaboom, yo creo que hay, yo le llamo la tribu del futuro, o por lo menos yo canto en mis canciones sobre esto, porque quiero que sea una realidad. Siento que cumplimos distintos roles en la música, algunos cantan sobre las cosas como terribles que están pasando y me parece bien, porque en el fondo hay que concientizar para generar cambio. Y yo, claro, propongo futuros verdes, futuros de personas conscientes, futuros en donde todo sea de todes, ¿cachai? Uh-huh. Como que en el fondo la torta sea repartida mucho mejor. Y es algo que a mí me mueve un poco, sí, quizás soy positivista o para arriba, pero es que no, por lo menos yo no podría seguir para adelante si creyera que las cosas van a seguir como están ahora. O sea, el espíritu de cambio tiene que habitar en nosotros, porque si no, no hay, o sea, no existe la flecha que te motive a seguir construyendo, a seguir viviendo.
Muy Sagitario lo que acabas de decir. ¿Sí? Sí, porque Sagitario es una flecha que se tira al universo, po.
Claro, yo soy Ariana, Ariana Corazón.
Igual.
¿Sí? ¡Ah, qué divertido! Ari, ascendente en Leo, la luna en Cáncer.
Yo soy Aries, ascendente Cáncer con la luna en Piscis.
Bacán.
Sí, pero tengo mucho Leo en mi carta. En mi ascendente, sí, tengo mucho. Demasiado.
Es interesante el Leo porque yo lo tengo que trabajar harto, porque en el fondo si yo estoy como feliz, el entorno, supuestamente, esto me lo dijo una bruja amiga, si yo estoy feliz y positiva, todo el entorno está feliz y positivo, pero si yo estoy como down, negativa, como que agarraya todo el entorno y toda la gente lo sufre también, como, entonces...
Puede ser la luna en Cáncer.
Hay que tener mucho ojo ahí con...
Full esponja y full cambio.
Sí. Bueno, pero bueno.
Uno aprende a vivir con esto que le tocó. Hay que usarlo de manera positiva. Oye, Paz, me encantó conversar contigo. ¿Querés contar algo como tus próximos proyectos o algo así?
Mira, estoy preparando un nuevo material, también hecho en pandemia, pero... pensamos que va a salir como en abril, porque estoy full buscando colaboraciones que sean así de mágicas como la con el Benja. Tengo muchas ganas de colaborar con personas del exterior, también de afuera, que estén vibrando en esta misma sintonía de estas canciones positivas. Entonces, en abril yo creo que vamos a hacer el primer lanzamiento. Se está conversando con Aterciopelados también, para ver ahí si se logra algo, una canción que tengo guardada como pensada para compartir con ellos. Y bueno, quedamos con proyectos pendientes en México e Italia, porque este año supuestamente yo iba a una gira en Europa, que se canceló, obvio. Pero está súper presente ir para allá, para Panamá también. Y vienen dos lanzamientos ahora, que es el de Voz Terra, que es esta canción de los sonidos de la ventana. Y una canción para Le Trama, que es una fundación que hizo un concurso de canciones para tejedoras de Chile. Y eso está muy bonito. A mí me tocó ser la voz de una de las canciones junto con la banda Madela, que ellas me invitaron, de justamente de una tejedora cahuéscar. Entonces, de nuevo la vida me lleva hacia Patagonia. Es muy loco.
¡Qué genial!
Sí, es como que está en mi destino. Y ese proyecto va a salir ahora, prontito, y es precioso. O sea, son canciones que concursaron para cantarles a cada tejedora que había sido seleccionada en este como concurso de esta fundación que destaca a tejedoras de Chile. Así que es hermoso. Se vienen puras cositas así colectivas.
Estaba pensando... Sí. ¿Qué año naciste tú?
Yo, el 83.
Okay, como yo nací en el 82, estaba pensando en los nodos. ¿Dónde están los nodos? Y deben haber estado en Géminis Sagitario, po. No, norte en Géminis. Géminis tiene que ver con las comunidades, con los grupos cercanos. Sí.
Qué lindo.
Ahí puede estar. Y si iría ascendente Leo, debiera estar en la casa 11, que es la casa de los grupos, la casa de los amigos, la casa como de donde uno pertenece, por así decirlo.
Qué lindo. Sí. Qué lindo. No, y eso es algo súper lindo lo que tú decís, porque yo creo que antes quizás mi música era un poquito desconocida o whatever, como que estaba ahí perdida en el abismo de la independencia, del indie. Pero desde que empecé a trabajar por las otras artistas, por colaborar, por ayudar a mis compañeras a que les vaya bien, cada vez también me fue a mí como yendo mejor. Es súper freak la cuestión. Es como... Sí. Me puse al servicio y todo empezó como a fluir. Y eso es súper bonito. Y en ese sentido, Musab, como ya existe Tramus y ya se generó esta red, Musab puso todos sus esfuerzos en generar oportunidades internacionales, abriendo espacios y conexiones con otras organizaciones que están afuera para poder sacar músicas de acá y fortalecer su carrera o... ¿Cachai? Como llevarlas a giras afuera, que vayan a festivales. Entonces estamos full enfocadas en eso ahora y es maravilloso. O sea, como que cada organización se está articulando también en su propia como especialidad. ¿Cachai?
Encuentro perfecto. Sí, porque aparte que el ascendente Leo tiene que aprender a brillar, po, porque el sol ariano quiere iniciar, empezar y hacer cosas. Pero el Leo es el fuego que viene después, ¿cachai? Como la llama que se mantiene brillante y le da su calorcito a todos. Entonces, también es como reconocer ese rol que uno tiene. Pues claro, yo empiezo estos proyectos, pero también me quedo aquí haciendo calorcito, por así decirlo, con los demás.
Sí, así lo siento ahora. Siento que estoy full en el aprender también a, qué sé yo, este lanzamiento de la canción... algo que se me olvidó contarte era lo del video, que es muy hermoso porque justamente colaboré con otras artistas que son la Juana Rosa. Son una banda de música, súper bonita la música que hacen, pero además ellas hacían animaciones en sus videos. Entonces ahí fue como que yo dije, obvio, onda, las llamé y dije, ¿quieren dibujar para el video que van a salir de esta nueva canción? Y eso, pues como darle continuidad también al lanzamiento, quedarse ahí como en el goce, como lo que tú decís, como...
Me encanta.
Porque además hay mucha energía atrás, hay mucha energía de muchas personas, entonces es como... Estamos en esa fase ahora.
Me encantó. Oye, me encantó hablar contigo, Paz. Se me pasó volando un rato.
A mí igual, lo pasé muy bien. Estaba muy nerviosa, pero ya estoy muy relajada.
No, cuando tú quieras venir a este programa... Mira, si el nombre de este programa es un chiste. Le puse así porque partió este podcast como un chiste, era un programa autoayuda falso, por eso se llama Las Claves del Éxito. Por eso quedó como Las Nuevas Claves del Éxito, pero no tiene nada de éxito.
Me encanta porque igual en el fondo fuiste descifrando las claves del éxito sin saberlo. O sea, sin...
todos los capítulos damos una clave del éxito. ¿Viste?
Me encanta. ¿Cuál sería el resumen de clave del éxito de esta?
De hoy, que la música conecta.
Maravilloso.
Muy, me encantó. Es que te juro que lo veo como un entramado, así como...
Así es.
Por ahí tiene que ir el camino.
Sí, por la música.
Y aparte que Chile, pensando en la carta de Chile, Chile tiene Neptuno en el ascendente y Neptuno tiene que ver con la música. Entonces tenemos que meterle más música a este país. Por algo estamos así todos cagados. Po.
Sí, pues piensa que todas las líderes musicales que salen hacia afuera son mujeres. Y son la mayoría son, o sea, las chilenas que han logrado que les vaya bien, que son la Mon Laferte, la Fran Valenzuela, básicamente, y la Anita Tijoux. Afuera son mega conocidas, son tremendas y también se han forjado solitas, o sea, les costó mucho, mucho, pero son nuestros referentes, o sea,
sí.
El mundo está mirando a Chile también por su música, ¿cachai? Pero gracias a ellas que lograron también hacerla, ¿cachai?
Abrir porque las puertas, sí.
Es lo que les costó. Entonces, así que hay que ponerle energía a la música porque sí, po, es un recurso precioso que tenemos acá. Y todos los artistas chilenos son secos. A mí me encanta.
Sí, es verdad. Cuando quieras volver a este humilde podcast, más que invitada.
Gracias, Katy. Que estés muy bien y muy entretenido. Lo pasé bacán.
Muchas gracias, Paz. Y de todos mis auditores hermosos, les dejo un cordial saludo. No, que estén muy bien. Y recuerden que voy a grabar con la Miau Astral. Vamos a hablar, el próximo capítulo va a ser sobre astrología. Así que, chao pescado. Porque el lunes hay eclipse. Recuerden, no hagan ni una hueva para el eclipse. Guárdense.